Capítulo 6. A Caroline la despertó el sol del mediodía, pues la alcanzaba de lleno en el rostro. Durante unos momentos se sintió totalmente desplazada. No sabía dónde estaba, ni siquiera sabía con certeza quién era. Es asombroso el hecho de que una gran parte de nosotros siga inmersa en sueños cuando nos despertamos cada mañana, y lo frágil que es ese momento. Caroline se olvidaba a veces de quién era, como cuando soñaba despierta que estaba explorando el ático, la selva amazónica o lo más recóndito de África. Si le daban unas palmaditas en el hombro o la llamaban, regresaba con sobresalto de aquellos lugares remotos, y en una fracción de segundo recordaba quién era, cómo se llamaba y dónde se encontraba. En ese momento, el sol acariciaba su rostro y ella era Caroline Jones. Sí, el colorido verde y rosa de la habitación y el susurro de una gran mariposa de papel pintado que revoloteaba y batía las alas en el techo le indicaron dónde se había despertado. Saltó de la cama, decidió no usar el pijama, la bata y las zapatillas durante el día, aunque tuviera que ponerse la ropa de la otra Caroline. ¿Había otra Caroline? No, no la había. Ella era Caroline. Pero en el armario no encontró ropa normal. Eran más bien disfraces o, pensó, el tipo de vestidos que le hubiera gustado tener en el armario de su casa. Un andrajoso disfraz de bruja, el traje de remiendos de un espantapájaros, el atuendo de un guerrero del futuro con lucecitas que brillaban y parpadeaban, y un insinuante vestido de noche adornado con plumas y espejitos. Por fin encontró en un cajón unos vaqueros que parecían de terciopelo negro como la noche, y un suéter gris del color del humo denso, lleno de relucientes estrellitas. Se puso los vaqueros y el suéter, y unas botas de tono naranja brillante que encontró en el fondo del armario. Del bolsillo de la bata sacó la última manzana que le quedaba y la piedra del agujero. Guardó esta en el bolsillo de los vaqueros y fue como si su cabeza se despejase, como si hubiese salido de una especie de niebla. Entró en la cocina que estaba desierta. Sabía que había alguien en la casa. Cruzó el vestíbulo para dirigirse al despacho de su padre y lo encontró allí. ¿Dónde está la otra madre? Le preguntó al otro padre, que estaba sentado ante un escritorio igual al de su padre, pero sin hacer absolutamente nada, ni siquiera leer catálogos de jardinería. ¿Qué es lo que hacía su padre cuando quería fingir que trabajaba? Fuera, respondió, clavando las puertas. Tenemos problemas con los bichos. Parecía contento de tener a alguien con quien hablar. ¿Te refieres a las ratas? No, las ratas son amigas nuestras. Es el otro bicho, ese grande y negro con la cola velantada. Levantada. ¿Hablas del gato? El mismo, contestó el otro padre. En aquel instante ya no se parecía tanto a su padre. Había algo indefinido en su cara, como si fuese masa de pan que al crecer hubiese alisado bultos, grietas y depresiones. Lo cierto es que no debo hablar contigo cuando ella no está, confesó. Pero no te preocupes, no suele marcharse. Te demostraré lo amable y hospitalarios que podemos ser, de forma que ya nunca querrás irte. Cerró la boca y cruzó las manos sobre el regazo. ¿Qué hago ahora? Le preguntó Caroline. El otro padre señaló los labios en un gesto que significaba silencio. Bueno, si no quieres hablar conmigo, dijo Caroline, me voy a explorar. Es inútil, repuso el otro padre. Solo existe esto, lo que ella hizo, la casa, los alrededores y los que viven aquí. Lo hizo y se dedicó a esperar. Entonces parecía sentirse incómodo y se llevó de nuevo el dedo a los labios, como si desease indicar que había hablado demasiado. Caroline salió del despacho y fue al salón. Se acercó a la vieja puerta, la empujó, la sacudió y le dio golpes, pero no sirvió de nada. Estaba cerrada y la otra madre tenía la llave. Contempló el salón. Le resultaba tan familiar que se sentía rara en él. Todo era exactamente igual a lo que recordaba de su casa. Allí estaban los muebles de su abuela con su olor peculiar, el cuadro del cuenco de fruta, un racimo de uvas, dos ciruelas, un melocotón y una manzana, colgados en la pared, la mesita de madera con patas de león y la chimenea vacía que parecía absorber el calor de la habitación. Pero había algo más, algo que no recordaba haber visto antes, una bola de cristal sobre la repisa de la chimenea. Se dirigió a ella y se puso de puntillas para alcanzar la bola. Se trataba de una esfera de nieve que tenía dos figuritas dentro. Coraline la sacudió y la nieve se esparció y voló. Una nieve blanca que brillaba al flotar en el agua. Luego volvió a dejar la bola sobre la repisa y decidió seguir buscando a sus verdaderos padres y encontrar una forma de escapar de allí. Salió de la casa, pasó ante la puerta de luces relampagueantes, tras las cuales las otras señoritas Spink y Forcible representaban su espectáculo sin fin, y se metió en el bosque. En el lugar del que Caroline procedía, cuando se atravesaba la arbolada, no se veía nada más que un prado y la vieja cancha de tenis. En aquel sitio, por el contrario, el bosque se extendía más allá, y a medida que uno se adentraba en él, los árboles se volvían más toscos y perdían su apariencia vegetal. De pronto eran como imitaciones, como bocetos de árboles, troncos de color marrón grisáceo que sostenían unas manchas verdosas de algo similar a las hojas. Caroline se preguntó si a la otra madre no le interesaban los árboles o si no se hubiese ocupado de aquellos detalles porque no contaba con que alguien llegase hasta allí. Siguió caminando y entonces le envolvió la bruma. No era humedad como la niebla o las brumas normales. Tampoco era ni fría ni caliente. Caroline sintió como si estase en la nada. Soy una exploradora, se dijo, y he de averiguar cómo se sale de aquí. Debo seguir caminando. El mundo que recorría era la pálida nada, como una hoja de papel en blanco o una enorme habitación blanca y vacía. No había temperatura, ni olores, ni texturas, ni sabores. Esto no es niebla, pensó Caroline, aunque no sabía de qué se trataba. Durante un momento se preguntó si no se habría vuelto ciega, pero no, pues podía verse a sí misma con total nitidez. Sin embargo, no había suelo bajo sus pies, sino tan solo una blancura lechosa y difuminada. ¿Qué crees que estás haciendo?, le preguntó una figura que de repente estaba a su lado. Los ojos de la niña tardaron unos instantes en fijar la mirada, al principio a cierta distancia. Pensó que se trataba de una especie de león. Luego, cuando la figura estuvo más cerca, supuso que era un ratón. Finalmente, supo con certeza qué era. «Estoy explorando», le explicó al gato. Este tenía el pelo de punta, los ojos dilatados y la cola entre las patas. No parecía muy feliz. «Pues es un muy mal lugar», propuso el animal. «Si se le puede llamar lugar, cosa que dudo. ¿Qué haces aquí?» «Quiero explorar». «Aquí no hay nada que explorar. Esta es la parte de afuera, la que ella no se ha molestado en crear».
«¿Ella?»
«La que dice que es tu otra madre», le aclaró el gato. «¿Y qué es en realidad?» El animal no contestó. Se limitó a seguir caminando sigilosamente junto a la niña y a través de la borrosa niebla. Frente a ellos surgió de pronto una gran estructura imponente y oscura. «Te has equivocado», le reprochó Caroline al gato. «Ahí hay algo». En medio de la bruma, aquello tomó forma. Era una casa oscura que se alzó ante ellos entre la blancura informe que lo envolvía todo. «Pero esa es», titubeó Caroline, «la casa que acabamos de dejar», puntualizó el animal. «La misma». «Tal vez hayamos dado la vuelta a la niebla», dijo Caroline. El gato dibujó un signo de interrogación con el extremo de la cola y la dio la cabeza. «Puede que tú lo hayas hecho», concedió, «pero yo estoy seguro de que no. Te equivocas totalmente». «¿Pero cómo es posible alejarse de algo y regresar al mismo tiempo?» «Resulta fácil. Piensa en alguien que da la vuelta al mundo. Parte alejándose de un lugar y al final regresa a él. Entonces, este es un mundo pequeño», apuntó Caroline. «Para ella es suficiente», afirmó el gato. «Las telarañas simplemente deben tener el tamaño adecuado para atrapar moscas». Caroline se estremeció. «Él me ha contado que ella está claveteando todas las puertas y entradas», informó la niña al gato, «para dejarte fuera». «Que lo intente», repuso el animal sin mutarse. «Sí que lo intente». Se encontraban bajo unos árboles situados junto a la casa, que parecía mucho más real. «Hay formas de entrar y salir de lugares como este de las que ella no sabe nada». «Entonces, ¿este sitio lo hizo ella?», le preguntó Coraline. «¿Lo hizo o lo encontró? ¿Qué más da? Sea como sea, lleva aquí mucho tiempo». «Espera», el gato se agitó, dio un salto y antes de que Coraline pestañase, apretó con las garras a una gran rata negra. «En circunstancias normales no me gustan las ratas», explicó el animal en tono familiar, como si no hubiese ocurrido nada. «Pero en este lugar las ratas son sus espías. Ella las utiliza como si fuesen sus ojos y sus manos». Y después de pronunciar esas palabras, el gato soltó la rata. Esta corrió unos metros hasta que el felino de un salto la atrapó y la golpeó fuertemente con una garra afilada mientras la mantenía inmóvil con la otra. «Me encanta este momento», dijo el gato feliz. ¿Quieres que lo repita?» «No». «¿Por qué haces eso? La estás torturando». «Pues», dijo el gato y soltó de nuevo a la rata. El roedor, aturdido, avanzó unos pasos a tropicones y luego echó a correr. Entonces el gato le propinó un zarpazo y lo llevó a la boca. «¡Basta!», le ordenó Caroline. El gato dejó caer la rata entre sus garras. «Hay quien piensa», susurró en tono salamero y suave como la seda, «que la costumbre que tienen los gatos de jugar con sus presas es misericordiosa. Al fin y al cabo, permite que el bocadillo corretee y de vez en cuando escape. ¿Cuántas veces has dejado escapar tu comida?» A continuación, sujetó a la rata con la boca y se la llevó al bosque. Caroline entró a la casa. Todo estaba tranquilo, callado y desierto. Hasta los pasos sonaban tenues sobre el suelo alfombrado. Miles de motas de polvo flotaban en un rayo del sol. El espejo se encontraba al fondo del vestíbulo. Caroline se vio a sí misma caminando hacia él, y su aspecto parecía más decidido de lo que realmente sentía en su interior. En el espejo no había nada más, solo ella en el pasillo. Alzó la vista cuando una mano se posó sobre su hombro. La otra madre la miraba fijamente con sus grandes ojos de botones negros. «Caroline, cariño», dijo, «he pensado que podíamos dedicar la mañana a jugar, ya que has vuelto de tu paseo. ¿Qué prefieres, la rayuela, el juego de las familias o el Monopoly?»
No estaba en el espejo, observó Caroline. La otra madre sonrió. No se puede uno fiar de los espejos, replicó. Bueno, ¿a qué jugamos? La niña sacudió la cabeza. No quiero jugar contigo, respondió. Lo que quiero es ir a mi casa y estar con mis verdaderos padres. Quiero que los dejes marchar. Déjanos marchar. La otra madre negó con la cabeza muy lentamente. La ingratitud de una hija es más punzante que el diente de un reptil, afirmó. Pero el amor puede doblegar al espíritu más altivo. Y sus largos dedos blancos se agitaron y acariciaron el aire. No tengo intención de quererte, repuso Coraline. Hagas lo que hagas, no puedes obligarme a quererte. Vamos a hablar, dijo la otra madre, dándose la vuelta y entrando en el salón seguida por Coraline. La otra madre se sentó en el sofá grande, cogió una bolsa de la compra que estaba junto a él, sacó un paquete de papel blanco y crujiente y se lo tendió a Caroline. ¿Te apetece uno? Le preguntó amablemente. Caroline miró para ver si se trataba de un caramelo o de una bolita de mantequilla azucarada, pero el paquete estaba medio lleno de grandes escarabajos negros y brillantes que trepaban unos sobre otros intentando salir de la bolsa. No, respondió Caroline, no me apetece. Como quieras, dijo la otra madre. Escogió con cuidado uno específicamente grande. Le arrancó las patas que depositó en un gran cenicero de cristal que había sobre la mesita cerca del sofá y se metió el escarabajo en la boca. A continuación, lo masticó muy feliz. ¡Mmm!, exclamó saboreándolo y tomó otro. Estás enferma, afirmó Caroline. Estás enferma y eres mala y rara. ¿Crees que esa es manera de hablarle a tu madre? Le preguntó la otra madre con la boca llena de escarabajos. Tú no eres mi otra madre, repuso la niña. La otra madre pasó por alto el comentario. Me parece que estás un poco alterada, Caroline. Esta tarde tal vez deberíamos bordar algo o pintar acuarelas. Después cenaremos y si te portas bien, puedes jugar con las ratas antes de acostarte. Te leeré un cuento, te arroparé y te daré un beso de buenas noches. Sus largos dedos blancos revolotearon con gracia, como una mariposa cansada y Caroline se estremeció. No, dijo la niña. La otra madre se acomodó en el sofá. Su boca, con los labios fruncidos, formaban una línea. Comía un escarabajo detrás de otro, como si fuesen pasas cubiertas de chocolate. Sus grandes ojos de botones negros permanecían clavados en los ojos de color avellana de Coraline. El cabello negro y brillante serpenteaba y se le enroscaba en torno al cuello y los hombros como si soplasen un viento que Coraline no podía notar. Se miraron durante casi un minuto. Luego, la otra madre exclamó, ¡qué mala educación! Dobló el paquete de papel blanco con cuidado para que los escarabajos no escapasen y lo metió en la bolsa de la compra. Después, se irguió más y más. A Coraline le parecía más alta que antes. Rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó la llave negra. La miró con el entrecejo fruncido y la tiró a la bolsa. A continuación, sacó una llavecita plateada y la mostró con aire triunfante. Ya está, dijo. Esto es para ti, Coraline. Es por tu propio bien y porque te quiero, para enseñarte buenos modales. Al fin y al cabo, la conducta forma a la persona. Arrastró a Coraline hasta el vestíbulo y ambas se dirigieron al espejo que estaba al fondo. Luego la mujer introdujo la llavecita en el espejo y la giró. Se abrió entonces una puerta, tras la cual había un espejo oscuro. Saldrás cuando hayas aprendido a comportarte, anunció la otra madre, y cuando estés dispuesta a ser una hija cariñosa. Agarró a Coraline y la empujó hacia el espejo borroso que había detrás del espejo. De su labio inferior colgaba un trozo de escarabajo y sus ojos de botones carecían totalmente de expresión. Después cerró la puerta del espejo de golpe y dejó a Coraline en la oscuridad.